Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Es posible que nos aplasten, pero el mañana será de los trabajadores. La historia nos jugará. La historia nos jugará.
Arratsaldeon cuadrilla, arrancamos taupada con lunes más en la Euski.
Ama kontatu arren herri honen historia, guztia ez delako, odola ta ilobia, dena etzen geratu, Gernikan eroria, arrotasunez bizi, nahi nuke memoria. Ama kontatu arren nola ditugun ama, ama lurra eguzkia, ta ilargi erdi bana, nola egan da bilen gurean botoko dama, umetxo batekaren izena darama. Aita kontatu arren horreagako barrikada, Karlo Magnori bota, genion harrika da. Haiek zortzireun ziren guama goseme alaba, inoiz gure txikian garaile izan gara. Aita kontatu arren ternuako aventura.
Arrancamos con esta versión de Papá Cuéntame otra vez de Madiano en Arzayus, en una época en la que el nacionalismo español sigue y sigue creciendo al arbor del Mundial de Fútbol, al albor de la extrema derecha, de los partidos políticos, en fechas en las que nos vamos a acercar a ese puente del 6 de diciembre, a ese día del euskera, el 3 de diciembre, y conviene recordar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos.
Kalera irten ginen, aldarriak borborka, tasu gehiago ezin, izan ziguten bota. Ama kontatu arren, Nafarroko erresuma, nola izan zen horren, handia eta ezaguna. Kate artean preso, gorde dut maitasuna, ama izan alnaiteke, Nafarra eta Euskalduna. Eta Edurne pasaban, eta Elkano bera, eta legeak lege, ikastolen sorrera, eta menderik mende iraunduen euskera, arro egonez gero herri izango gera.
Conviene recordar quiénes fuimos, quiénes somos y lucha mediante quiénes seremos. Conviene recordarlo para quienes acuden a Madrid a pedir migajas. Conviene recordarlo para quienes enarbolan banderas de estados ocupantes. Conviene recordarlo para quienes estamos sufriendo, todos y cada uno de nosotros, el proceso de asimilación. En un país que no es el nuestro, en unas costumbres que no son nuestras, y en un reino, por supuesto, que no es el nuestro. Lunes 28 de noviembre, 6 y 5 minutos de la tarde, desde el corazón de la Aldez Zaharra de Iruña, desde la Plaza de la Navarrería. Arrancamos un Taupadak aquí en las ondas libres de Guski Ratia. Un Taupadak la mar de interesante y, como siempre, como no puede ser de otra manera, repleto de contenidos. Empezamos primer lugar nos vamos a acercar a la huelga que se está celebrando hoy lunes en Correos, esa huelga convocada por diferentes organizaciones sindicales y que busca mejorar las condiciones de los y las trabajadoras de Correos, pero también dignificar un servicio que el Estado, en la forma de sus diferentes gobiernos, pues ha ido empeorando y muy notablemente. Ya a mitad de camino recuperaremos un fauna fabril que nos ha ido pidiendo la gente a través de las redes sociales. Así que por aclamación popular, estilo Helium Moons, pues vamos a volveros a emitir ese latiguero, ese encargado latiguero en el fauna fabril que tan a gusto tan bien hacíamos con Iñaki Goldaracena. Y cerraremos recordando también una entrevista que hacíamos a Corsino Vela en torno a ese libro Capitalismo Terminal, y es que son muchas, muchas las claves que da y muy de actualidad todavía este libro, así que si os parece, sin más dilación, arrancamos Taupadak.
Años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar luchando. Eguzki Ratia, pero hoy urte, uiñak berotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Primera de las entrevistas de hoy, nos acercamos a la situación en Correos, en el servicio postal, y es que para hoy mismo, para hoy 28 de noviembre, hay convocada una huelga en Correos por parte del sindicato CGT, y para acercarnos un poco a las condiciones y a la convocatoria de esta huelga, hemos invitado aquí a Taupada Camaura, que es integrante de CGT y trabajadora en Correos. Arratsaldeon, Maura, buenas tardes.
Arratsaldeon, Gori. Bueno, mira, primero agradeceros el que nos deis esta oportunidad de hablar sobre nuestra huelga. Lo único que deciros que no es una huelga de CGT, en realidad es una huelga convocada por una serie de sindicatos. En principio estamos, a ver si me acuerdo de todos, LAB, LASK, CGT, Intersindical Canaria, a última hora han apoyado también CESIF, creo que somos los sindicatos que estamos. Y bueno, pues eso, que no es una huelga solamente de CGT, sino de una unidad de sindicatos, de una mesa ya que se creó de unitaria de sindicatos, a la que estuvieron invitadas todas las organizaciones sindicales, pero estamos quienes estamos.
Pues esa convocatoria de huelga de diferentes organizaciones sindicales, entre ellas la vuestra. Bueno, como decía, está planteada para hoy mismo, para este lunes, y quizás por poner en situación a la gente, ¿no? Para que entienda un poco la convocatoria de huelga, habría que poner el foco en primer lugar, pues en las condiciones de trabajo que tenéis en Correos, ¿no? En cómo se ha ido, bueno, cómo decís que se ha ido pues estropeando el servicio, ¿no? Cómo se ha ido, sí, estropeando, cómo han ido estropeándose las condiciones laborales, cómo se han ido perdiendo derechos y cómo repercute todo eso en el servicio, ¿no?
Sí, bueno, tú lo has explicado muy bien, ¿no? Hemos estado perdiendo derechos y condiciones laborales, se han deteriorado nuestras condiciones laborales a la par del servicio público que presta o que debería prestar Correos, ¿no? Básicamente las tablas reivindicativas, lo que reivindicamos con esta huelga ya explicaremos un poco mejor, son tanto mejoras para nosotras y nosotros como trabajadoras y trabajadores de correos, tanto como es tanto esto como una manera de intentar blindar lo que es un servicio público que está cada vez más deteriorado y que está cada vez más en manos de empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿son qué? ¿Se empieza a contar un poco qué es lo que pedimos con esta huelga?
Sí, un poco en el, bueno, en el comunicado que trasladabais hablabais de vuestras condiciones, ¿no? De, bueno, pues de todo lo que habéis perdido durante estos últimos 20 años y un poco, bueno, las reivindicaciones buscan, un poco como decías tú, ¿no? Precisamente recuperar todo eso y dignificar el servicio. Contadnos cuáles son un poco las reivindicaciones que han unido a tantas centrales sindicales.
Nosotras y nosotros reivindicamos derechos que hemos ido perdiendo durante estos años, ¿no? Queremos ganar derechos que ya teníamos y que hemos perdido. Pero aparte de esto, no podemos hablar de esta huelga solamente como una pelea de derechos de un colectivo de trabajadoras y trabajadores. Nuestras condiciones laborales están directamente relacionadas con la calidad del servicio que prestamos o que deberíamos prestar. Tenemos que blindar el servicio postal como un servicio público, ¿no? Entonces, dentro de estas reivindicaciones hay una, bueno, tenemos las reivindicaciones económicas. Desde el 2008 hasta hoy hemos perdido más o menos, valoramos, bueno, en Correos coexistimos dos colectivos laborales importantes, pero diferentes. Por un lado estamos personal laboral y por el otro lado estamos personal funcionarias y funcionarios. El personal laboral hemos perdido desde el 2008 hasta aquí un 20% de salario. El personal funcionario ha perdido un 25% de salario. Hablando en números, en euros, esto se traduce en el personal laboral en 240 euros mensuales y en el personal funcionario en 295 euros mensuales, o lo que es lo mismo al año, en el personal laboral en 3.364 euros y en el personal funcionario en 4.137 euros, ¿no? Esta campaña o esta política de flexibilización de condiciones laborales, de derechos, afecta a diferentes ámbitos, entre ellos el de la jornada laboral. Que sepáis que nuestro convenio está sin negociar, estamos con el convenio que se negoció ya en el 2011, ahí está el 2011. La voluntad de la empresa de negociar un nuevo convenio no tiene una voluntad clara ni determinante ni para nada, pero sí que ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones, entre ellas la flexibilidad horaria. Y hace muchos años que la empresa quiere flexibilizar horarios. Bueno, y ya lo que quieren, pues eso, cada vez hay jornadas más ridículas, más indecentes. Un colectivo muy importante de personal trabajando con jornadas parciales, y nosotras y nosotros lo que reivindicamos es la jornada de 35 horas semanales, de lunes a viernes y en jornada continua. Y ya está. O sea, eso por... en cuanto a jornadas.
Claro, hablamos de...
Que se proteja el servicio público universal, ¿me perdona?
Sí, decía que ahí están las reivindicaciones en materia económica y de horario, ¿no? Pero habría muchos otros campos en los que también planteáis esas reivindicaciones, ¿no? En materia de salud laboral, en materia de, bueno, pues de cubrir las bajas de quienes enferman, etcétera, ¿no?
Muy importante, muy importante. Es habitual, ya es habitual que las personas que están de baja o que están de vacaciones no se cubren todas las secciones. Parte de esas secciones se recargan entre el resto de compañeras y compañeros. Las consecuencias son, por un lado, una sobrecarga de trabajo, eso afecta al personal de reparto o al personal de ventanilla, y por otro lado, pues una deficiente calidad en el servicio, evidentemente. Lo que pasa es que el servicio parece que no importa, que lo que importa son solamente los números, ¿no? Entonces, queremos que se cubran todas las secciones. Queremos que se atiendan todas las demandas de salud laboral, que la salud laboral en Correos, bueno, pues está de aquella manera, ¿no? queremos también que nos incluyan otra vez en el que seamos personas, estemos dentro del estatuto básico del empleado público. Correos estaba dentro de este estatuto, pero pues en el 2007 las trabajadoras y trabajadores de Correos, por una reforma de este estatuto, dejamos de formar parte de él, ¿no? Solicitamos que sigamos siendo parte de este estatuto, porque asegurar nuestras condiciones laborales es al mismo tiempo blindar el servicio público. Es importante, importantísimo. También denunciamos la falta de contratación. Queremos que que volvamos a tener una relación de puestos de trabajo en que las personas estén asignadas a un puesto, a un turno, a una localidad. Es una de las cosas que hemos perdido, que ya teníamos, pero que hemos perdido, y eso ha hecho que se flexibilicen nuestras condiciones de trabajo y, por lo tanto, también pues el servicio, al fin y al cabo, ¿no? Y, bueno, pues vamos a seguir en ello. El seguimiento, no tenemos datos del seguimiento en todo el estado de la huelga, pero creemos que ha sido importante. Como os comentamos, estamos bastantes sindicatos apoyándola y convocándola y apoyándola, y bueno, pues yo creo que es algo que nos afecta a todas y a todos.
Claro, al final se entremezclan, como bien dices, las reivindicaciones más de carácter laboral con las de mantenimiento de un servicio público, porque precisamente la filosofía de Correos de ser servicio público es la que se ha ido abandonando, ¿no? Por parte de esa gestión, por parte de esta empresa de capital público, ¿no? Parece que las prioridades, dejó de ser un servicio, se convierten en algo mercantil, ¿no?
Claro, la prioridad es el ser económicamente, tener beneficios económicos. Y bueno, no siempre lo público tiene que ser ruinoso, ni mucho menos, pero en lo público la prioridad ha de ser siempre que sea el servicio que de calidad que se merecen y que necesita la ciudadanía. Ese es el primer criterio a tener. Y claro, entonces, pues claro, nuestras condiciones laborales están... Todo va unido, el empeoramiento del servicio público con el empeoramiento de nuestras condiciones laborales va todo unido. Más en nuestro trabajo, bueno, en todos los trabajos el personal es básico y fundamental, pero nuestro trabajo es de un trato directo con la ciudadanía, y entonces en nuestras condiciones, si no hay personal, no puede haber, no se pueden atender las necesidades reales que hay.
A ver, esperemos que, bueno, que esta convocatoria de huelga que se está celebrando, bueno, pues vaya hacia adelante, tenga el respaldo de la gente, porque ha sido, y quizás por ahí vamos cerrando un poco, ha sido un proceso largo, ¿no? Un proceso en el que se ha ido trabajando en los diferentes puestos de trabajo, donde se han ido planteando asambleas, donde se ha querido escuchar la voz de todos los y las que trabajáis en Correos, precisamente buscando, bueno, que fuera un punto de inflexión, ¿no? Que este primer día lectivo después del Black Friday pues se convirtiera en un punto de inflexión, como bien digo, ¿no?
Sí, claro, eso es importante también. No es una convocatoria que una serie de sindicatos nos hayamos sacado de la manga. Y aquí, antes, previamente, ha habido rondas de asambleas por todos o casi todos los centros. Realmente, por esta estructura que tiene Correos, llegar a todos los centros es imposible. O sea, hay multitud de centros, pero sí la mayoría de centros y más importantes se han hecho rondas de asambleas y se ha consultado con la plantilla a ver si querían o no, o creían o no, que era necesaria una huelga. La convocatoria de esta huelga es el producto, al fin y al cabo, de lo que la plantilla ha decidido y ha querido. Sí, y nosotras esperamos y queremos y necesitamos que tenga un buen seguimiento, y suponemos que no será la primera. Seguramente vamos a necesitar más huelgas para recuperar nuestras condiciones laborales, que además, o sea, insisto una vez más, no pedimos nada que no hayamos tenido. Hemos tenido estas cosas y las hemos perdido. Nos las han hecho perder en negociaciones raras, ¿no? Queremos recuperar derechos que teníamos.
Pues esperemos que haya habido ese respaldo, que esté habiendo ese respaldo de los trabajadores de Correos, que no sea, que sea la primera de muchas movilizaciones en favor de vuestras condiciones laborales, por supuesto, y también en favor de un servicio postal digno como es el de Correos. Un placer tenerte aquí en las ondas de Busquirratia, Maura. No sé si hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero y que queramos resaltar.
Yo creo que no, yo creo que básicamente un poco ya hemos dado unas pinceladas un poco generales de todo, ¿no?
Pues un placer como siempre tenerte aquí en la Eguski, nos emplazamos para próximas ocasiones.
Gracias a vosotras por invitarnos en
la Agur.
Agur.
Mira.
¿Has cogido suficiente comida, Esquirol? ¿Qué haces? ¿Eh?
Los esquiroles os alimentáis bien.
Gary, eres mi mejor amigo, pero la primera norma del sindicato es nunca atravieses un piquete. Si lo haces, nos jodes a todos.
Las sirenas, las bufandas, los piquetes en cocheras, las declaraciones del ministro insultante, el viejo sindicalista, el estudiante, el patrón amenazante que abusa de poder. Te dice si haces huelga, no te molestes en volver. El contrato temporal, el esquiro en la rata, los piquetes de la patronal con porra y placa. Huela una lata y se abren cabezas, pisotones, carreras y sangre. El miedo se desata, te ocurre en un instante en cualquier plaza. El arrogante de azul, la multa, la ley mordaza, la familia sin casa, el parado, la madre soltera y el esquirol que siempre llena su nevera. A la huelga, agita tu bandera, que viva la lucha de la clase obrera.
Noche, ya comienza la huelga, piquetes en la puerta de Merca Valencia, aquí nadie entra, derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados, Esquirol esclavo y orgulloso de serlo, el culo del patrón suele ser su alimento y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué no curran los findes, y es triste que dentro del mundo obrero muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden y qué sucedió, que si lucha vive, no metes miedo al patrón, siente la sensación de equiparar las fuerzas, la libertad que genera una lluvia de piedras, la libertad de salir a ganar, la libertad es el alma de un día de huelga general.
Badakizu zer den paradoxa bat?
Free yourself.
Paradoxa bat, itxuraz, logikaren kontrakoa da. Altu egan egin ahal izateko, sustrai sakon eta oparoak behar ditu irrati libre batek. Irrati librea izaten jarraitzeko, Eguzki Irratiak bere oinarria behar du, entzuleak, zu. Hiruilekoan 20 euroren truke, gure informazioa askatasuna ordaintzen lagun dezakezu. Askatu zure informazioa. egin zaitez eguzkide. Informazio gehiago, eguzki.eusen.
Vamos con el segundo de los contenidos de hoy. Por aclamación popular, nos habéis pedido a través de las redes sociales que volviéramos a emitir este latiguero, así que para vosotros y para vosotras, ese encargado latiguero, ese recuerdo del Fauno Fabril.
Pelotas, meteoritos, encargadillos y toda una serie de especies autóctonas y extranjeras habitan hoy día y desde tiempos inmemoriales nuestros curros. En Fauna Febril os enseñamos a distinguir todas ellas, sus gustos, costumbres. Aquí empieza Fauna Febril.
Un lunes más volvemos a poner la vista en esa fauna, en esas gentes que habitan los curros y las fábricas, y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro compañero Iñaki, a quien ya saludamos. A Arratsaldeon, Iñaki, buenas tardes.
Arratsaldeon. Hoy vamos a hablar de estos mandos intermedios, ¿no? Se los suele denominar así.
Mandos intermedios, sí. Aunque hay muchas especies, ya iremos tratando poquito a poquito varias de ellas, porque son bastantes.
Son muchas. Y vamos a hablar del encargado, pero no de cualquier encargado. El encargado también se subdivide, ¿no?, en distintas especies, y en esta ocasión vamos a hablar del encargado latiguero. Estos que pululan por taller. Y generalmente, bueno, su nombre en latín es Caputo Capulli.
Lo dice bien claro, sí.
Y el encargado latiguero, es que su mismo nombre lo define ya, ¿no? Es este encargado que intenta congraciarse con la empresa a base de apretar y aumentar la carga de trabajo de la gente bajo su mando, de la manera que sea. Es curioso porque muchos de estos encargados latigueros, cuando no eran encargados, eran operarios simplemente, eran los que más pirulas hacían, eran los que más máquinas estropeaban, los que más intentaban escaquear, los que se las conocían todas. Y esta gente es lo peor, es como el esfumador que ha dejado de fumar y entonces se convierte en el más radical antitabaco que pueda existir. Y es el que anda agobiando al resto de gente que sigue fumando. Pues el encargado latiguero es un poco, en este aspecto, bastante parecido. Y lo es porque, como se conoce todas las triquiñuelas, encima es que no se la puedes jugar. Te quiero decir que, como has sido cocinero antes que fraile.
Claro, es que desde el punto de vista de la empresa, haciendo un poco de abogado del diablo, está muy bien ascendido a ese puesto, ¿no? Está muy bien colocado en ese puesto porque, claro, pues como dices tú, ya se conoce más o menos el percal, ¿no?
Se lo conoce. El encargado latiguero obviamente es odiado por todo el mundo, ¿no? Es una persona bastante poco apreciada. ¿Por todo el mundo? No. Esto es como la aldea de los galos. ¿Por todo el mundo? No. La dirección está encantada con este tipo de gente, ¿no? Generalmente, lo que dice la teoría es que el encargado debería recibir unos cursillos de empatía personal, de trato social con el resto de sus subordinados, y que debe ser también, igual que hablábamos anteriormente con el jefe de recursos humanos, tiene que ser una persona con mano izquierda y diplomática, ¿no?, para no llegar a los conflictos con los trabajadores. Pero el encargado latiguero no solo no rehúye estos conflictos, sino que incluso intenta provocarlos, ¿no? Porque le viene bien. Cuando el encargado latiguero se tropieza con un trabajador al que no puede exprimirle todo lo que él quiere, o que le sale un poco contestatario, o que por cualquier motivo lo tiene cruzado, pues lo que va a intentar por todos los medios es provocar ese roce, ese conflicto, para que a esa persona pues la sancionen o la muevan de puesto o cualquier otra cosa y la quiten bajo su mando, y el quedarse con gente mansa, que es la que a él le gusta, ¿no?
Claro, es, al final sí que tiene una cierta psicología, sí que tienen un tratamiento de los grupos, ¿no?
Sí, desde cierta astucia malvada tiene. Sí.
Cierta astucia, no sé si eso aparece en los libros de psicología o no, pero sí que busca tener un remaño bastante tranquilo, ¿no? Quitar esa oveja rebelde de en medio, mandarla a algún sitio ahí al ostracismo, a alguna esquina de la fábrica a contar tornillos, ¿no? Uh-huh.
El encargado latiguero obviamente va a recibir muchas críticas y muchas protestas, ¿no? Esas protestas a veces se van a canalizar a través
del
comité de empresa y va a llegar a la dirección, pero el problema del encargado latiguero no es tanto él como la protección, la impunidad de la que goza, ¿no? A fin de cuentas es un madero dentro de la empresa y tiene esa figura. Igual que el gobierno protege a sus sicarios para que puedan tener la mano ligera cuando le interesa, pues con los encargados latigueros ocurra tres cuartos de lo mismo. Siempre va a tender a proteger a ese corporativismo, a intentar proteger a los que él ha nombrado precisamente para esa tarea. Entonces resulta muy difícil a los encargados latigueros el hecho de atemperarlos o de intentar que cambien de actitud o cualquier otra cosa de este tipo. Al final, la única solución es, pues, como en el resto de las luchas, ¿no?, de los obreros, es hacerle el vacío, es combatirlo desde abajo, ¿no? Que bueno, pues eso igual probablemente a una persona que sea latiguera y que probablemente entre también dentro de la categoría del trepa, pues le importe bastante poco, porque él con quien quiere relacionarse es con la élite, ¿no? Con la gente grande, con la gente de la dirección y no con los pobres desgraciados que tiene debajo de él, ¿no?
Sí, olvida muy pronto ese primer rol que tenía de estar ahí en la cadena de montaje y se convierte en en alguien que utiliza el látigo y la fusta pues en favor de la dirección o del jefe de recursos humanos. Alguien además que algunas veces puede llegar a ser incluso contraproducente para la empresa, ¿no? Se puede llegar a extralimitar, igual que hace ponías tú el ejemplo de la policía, y poner un poco en un brete, no sé si llamarlo en un brete del todo a la dirección, ¿no? A la parte empresarial.
No tanto en un brete, como que cuando hay un mal ambiente de trabajo, también muchas veces la producción se resiente, ¿no? La gente está más a disgusto, trabaja peor, se implica menos e intenta al final pues escaquearse todo lo que puede. Y es lógico y normal, ¿no? Si te están machacando, dices, pues encima es que no va a estar trabajando para ti para que luego me maltrates, ¿no? Entonces muchas veces consiguen estos encargos latigueros, los resultados que consiguen son mediocres, ¿no? Porque generalmente además siempre premian la productividad por encima de cualquier otra cosa. Con lo cual ya sabemos, a mayor productividad, menor calidad. Eso, estos dos conceptos se disputan el tiempo es único, es el que hay, son esas 8 horas de un turno de trabajo, y eso tiene que dar para sacar producción y con una calidad suficiente. Si metes más carga en la producción, la calidad se va a ir a tomar por el saco. Pero bueno, el encargado latiguero lo que quiere son números, ¿no? Números luego para promocionarse él, para poder presentar a sus jefes, para poder, pues bueno, aquí...
Para poder medrar, sí, para poder trepar, que decías tú. Si parece, Iñaki, dejamos esta figura aquí del encargado latiguero.
La dejamos, sí, porque es muy desagradable.
Hay algunos que otros roles, hay algunos que otros tipos de encargados que ya trataremos otra vez en este Fauno Fabril aquí todos los lunes en Taupada. Si te parece, Iñaki, nos citamos el lunes que viene y volvemos a charlar ahí en torno a estas especies.
Venga, nos vemos. Agur.
Agur.
Yeah! seca, todo el mundo...
¡No! ¡Puedes pasar!
¡Corred, insensatos!
Corred, insensatos, huid de la tormenta de mierda sonora y buscad refugio en el ¿Cómo están ustedes? El paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Eguzki Ratia. Y haceos eguzkides en eguzki.eu por las barbas de Gandalf. ¡Corred, insensatos!
En esta segunda entrevista del programa de hoy hemos querido aprovechar la presentación del libro, de una presentación del libro que se decía en Iruña, Capitalismo Terminal, Apuntes a la Sociedad Implosiva, de la editorial Traficantes de Sueños, una presentación que se hacía el pasado jueves en los locales de CNT para charlar con su autor, Corsi Novela, quien ya tenemos en nuestros estudios. Arratsaldeon, buenas tardes, Corsi Novela.
Buenas tardes.
Antes de nada, agradecerte, como no puede ser de otra manera, pues que has tenido un ratico para acercarte por aquí, por Eguzki Irratia, que al final pues has venido a Iruña para presentar el libro y te marchabas y te hemos robado ahí un poco de tiempo para, pues, para charlar con nosotros y con nosotras. Y bueno, entrando un poquito en el, si te parece ya, en materia... El libro, poco menos que lo titulas, Capitalismo Terminal. No sé si consideras que el capitalismo está en ese estado ya, se encuentra en una situación ya irreversible, podríamos decirlo así.
Bueno, hace referencia fundamentalmente al hecho de que el capitalismo siempre se ha desarrollado a partir de crisis, de situaciones de crisis. Cada crisis sucesiva... lo que ha hecho es reproducir las condiciones de una crisis sucesiva, ¿no? Cada vez el aumento de la dimensión, digamos, del problema que crea el propio desarrollo de la acumulación de capital. Entonces, el grado alcanzado en la crisis actual sí que apunta a límites históricos, más o menos objetivos, en cuanto a las posibilidades de desarrollo, tanto en lo que se refiere a la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, cada vez se hace más patente, digamos, la contraposición entre las necesidades del capital y las necesidades de la vida, o sea, la vida humana, y en su aspecto también macroeconómico o incluso geográfico, que se refiere a los límites de la biosfera, es decir, la explotación del mundo, la explotación de la naturaleza, la explotación del entorno, como un límite objetivo que ya lo estamos sufriendo. Ya no se puede ocultar, ya no se puede decir que son delirios de ecologistas, sino hasta los propios ideólogos del sistema reconocen que nos estamos ahogando en la basura, ¿no?
Podríamos entonces decir que ese capitalismo terminal del que hablas arranca ese inicio, ese proceso terminal, esa enfermedad incurable a partir de los 70, ¿no? Marcabas tú esa crisis del petróleo que sí que lleva determinados picos de ganancias económicas dentro del capitalismo, pero nunca a un espacio duradero de tiempo, ¿no? Donde haya un beneficio económico, a pesar de los múltiples intentos que sufrimos todos y todas, ¿no?
Efectivamente, a partir de los años 70, siempre ponemos hitos o fechas, ¿no?, concretas, la crisis del petróleo, pero en realidad lo que abre esa fecha, ¿no?, es un ciclo de reestructuración económica, de reestructuración económica y social, que pone fin a lo que había sido la expansión de la Segunda Posguerra Mundial, ¿no? Entonces, el modelo de sociedad de consumo, de sociedad de bienestar, de capitalismo expansivo, entra en una fase de declive. Es lo que apunta, de un lado, a la deslocalización productiva, es decir, buscar áreas geográficas donde implantar la nueva producción de mercancías que mejore la cuota de beneficio, porque en los países centrales capitalistas, como era Europa, Estados Unidos, etcétera, las luchas llevadas a cabo por la clase obrera industrial en los años 60-70 había propiciado una caída del beneficio y de la acumulación de capital, en resumen, ¿no? Entonces hay este proceso de deslocalización en un intento de encontrar nuevas fuentes de beneficio, de plusvalía. Otra de las tendencias de esta reestructuración es la ampliación de los mercados, o el intento de ampliación hacia nuevas áreas geográficas, ¿no? En la medida que se somete y se proletariza la población de países periféricos, se propicia la creación de mercados que pueden contribuir a ayudar a mantener la propia dinámica del sistema capitalista. Y una tercera, un tercer rasgo, entre otros que se podría mencionar, el más característico, es la financiarización. Es decir, grandes masas de capital se dirigen al mercado financiero, se crean lo que llaman los productos financieros, ¿no? Entonces, el capital que se crea a sí mismo. Esto crea una ficción que parecía que funcionaba, pero a partir del 2007-2008, cuando estalla la crisis, a partir de una anécdota, de un fenómeno que es la crisis inmobiliaria y el hundimiento del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, desencadena realmente la realidad que subyacía a toda esta ficción de expansión capitalista y de reestructuración de finales de los años 70, que duró hasta comienzo del siglo XXI.
Mencionabas que el capitalismo suele tender ahora a generar nuevos espacios de mercado, ¿no? Ahí es donde hay que entender, por ejemplo, todo este boom del turismo cultural también, ¿no? Incluso las privatizaciones que se están llevando a cabo, al final también es eso, ¿no? Es ampliar ese espectro de posibles ganancias económicas, ¿no? Por parte del sistema.
La emergencia de la industria de la movilidad, que se habla en el libro, ¿no? Es efectivamente el turismo es el elemento más característico, ¿no? En la medida que ciudades, regiones, áreas geográficas tradicionalmente industriales pasan por un proceso creciente de desindustrialización, de liquidación de la actividad productiva, y que es insuficiente para reemplear o recuperar la actividad en el área de los nuevos servicios, la industria de la movilidad y del turismo, vender cultura, entre comillas, es una de las salidas, pretendidas salidas, que tiene también sus limitaciones y que ya la estamos viendo. Limitaciones que conciernen tanto a su capacidad de expansión, hay unos límites objetivos, y sobre todo a la problemática que genera en los propios centros turísticos, transformando la vida de la gente, expulsando población y esquilmando territorio. Al fin y al cabo, el turismo, como fenomenología de masas, es una forma de esquilmación del territorio, de explotación del territorio, como podía serlo la expansión colonial clásica de los siglos XVIII, XIX.
Y ante todo este proceso que explicas, ¿dónde ha estado la izquierda? ¿Dónde hemos estado la izquierda? Bien la que está dentro del sistema, la parlamentaria, la socialdemócrata, tal. Bien esa izquierda pretendidamente antisistema. No sé si no hemos sido capaces de verlo, no hemos sido capaces de pararlo, de generar una alternativa quizás.
Este proceso, ¿no? Este gran ciclo de transformación genera espacios de conflicto, de conflictividad renovados y que son críticos, cada vez más críticos en el proceso general de acumulación de capital en la escala mundial. Ya no podemos hablar de acumulación de capital en la escala nacional. De hecho, efectivamente existen las naciones, las fronteras, todo esto, pero el capital como tal es un capital transnacional. Atraviesa el proceso, tanto el proceso productivo, atraviesa diversos países, diversas regiones, a través de todo el planeta se produce el proceso tanto de producción como de realización y de acumulación de capital. Los países tradicionalmente capitalistas, que eran los de vieja industrialización, ¿no? Europa como paradigma o Estados Unidos, se especializan en el sector de servicios, el turismo y la gestión de la plusvalía mundial acumulada. Esto genera unas formas de conciencia. Somos lo que hacemos, ¿no? La conciencia es en lo se genera en la práctica. Y estas poblaciones sufren las consecuencias de la desindustrialización y de una recapacitación en la industria, en lo que podríamos decir los servicios, que es lo que genera una conciencia de pérdida y una desconcienciación del carácter proletario que está sufriendo. Es decir, la proletarización se asociaba a la clase obrera industrial y ahora no se asocia suficientemente la condición de proletarización a la proletarización masiva que se está produciendo en los países de antigua industrialización a través de los servicios. Esto genera una conciencia y unas prácticas políticas que están vinculadas a la vieja socialdemocracia, a la regeneración de la socialdemocracia en la medida que la crisis del capital es también la crisis de su forma política democrática. Y la crisis política del capital expansivo, del estado de bienestar que estamos sufriendo con sus recortes y limitaciones, es la crisis de la forma política del capital expansivo, del keynesianismo, del trabajo para todos y el consumo abierto para todos. Entonces, ahí se produce que una reacción de la izquierda política, de la izquierda institucional, en el sentido de recuperar esos valores del pasado, cuando ya son plenamente irrecuperables.
Entonces, ¿por dónde ves tú un poco la salida, digamos así, el estado del bienestar, la defensa de ese keynesianismo, de ese estado del bienestar, de ese empleo para todos que planteabas tú? No es viable. ¿Hacia dónde tenemos que empujar para que este capitalismo terminal termine por fallecer? ¿O tenemos que sentarnos a esperar que se muera?
No, ni mucho menos. Los límites objetivos del capital somos nosotros. Es decir, es la humanidad. Es la subjetividad que genera esa relación social que es el capital. El capital no son los bancos, ni el dinero, ni los capitalistas. El capital es una relación social. Y en esa relación social, nosotros, es decir, la gente que es fuerza de trabajo, que depende su existencia, su vida, de vender tiempo de vida, es el límite objetivo. Estos límites objetivos, ¿cómo se pueden concretar? ¿O cómo se concretan en la práctica? En las nuevas vulnerabilidades que el propio desarrollo del capital está generando en su vida hacia adelante. Estamos asistiendo cada vez más a problemas irresolubles que genera el propio capital. Las migraciones, por ejemplo. No hay solución, ni técnica, ni política, ni económica. Es un problema histórico, es un problema que trasciende los límites de la tecnocracia capitalista. La conflictividad difusa que se genera en torno al propio desarrollo y las transformaciones del capital. Estamos viendo desde las resistencias de los pueblos indígenas hasta las huelgas, digamos, de tipo tradicional que se dan de tipo tradicional sindicalista, que se dan en torno a la fase de realización de capital, es decir, en el transporte, la logística, en la movilidad, ¿no? Las huelgas de aéreas, en las huelgas de transporte, etcétera. Es decir, existen unos crecientes espacios de vulnerabilidad y de potencialidad de ruptura. De ruptura puntual y de constitución de comunidad de lucha y de resistencia. En este sentido, hay que entender la dinámica de la conflictividad entre el proceso de acumulación de capital, los intereses, la lógica dominante y la comunidad de resistencia que se genera en torno al, a este, a esa, a ese antagonismo que se expresa, ¿no? Entonces, el, se expresa tanto en el ámbito laboral, es decir, las huelgas del transporte, huelgas que tienen que ver con la logística, huelgas industriales, como en torno al territorio y a la oposición a la expropiación territorial, las huelgas contra los trenes de alta, o las movilizaciones más bien, contra trenes de alta velocidad, contra las líneas de muy alta tensión, la liberación o la resistencia a la expropiación territorial que se da en el norte de Francia, por ejemplo, ¿no? En Notre Dame de las Landes, son ejemplos significativos de los nuevos espacios de resistencia. Entonces, la izquierda, en general la izquierda política, es, la izquierda institucional, sigue fomentando la fe en el capitalismo y en que es posible mantener la agonía de este sistema, cuando incluso en sus resultados prácticos vemos que lo, cuando no son capaces de llevar a cabo las reformas que prometen, lo único a lo que se limitan es a presentar excusas. Se hace lo que se puede, etcétera. Sin embargo, la, si hay alguna posibilidad de salida ante este, ante esta debacle, ¿no? Ante este proceso de descomposición, es en el, en esa autoconstitución como sujeto diferente y no institucional, no dentro del ámbito de las instituciones del capital, sino de la autoconstitución desde sí y para sí de la gente en los conflictos, que es lo que podría llegar a dar una restauración, un desarrollo de una estrategia de izquierda, realmente de izquierda anticapitalista, de una izquierda realmente y prácticamente alternativa.
Pues si te parece, vamos poco a poco cerrando la entrevista, nos quedamos con esa idea de que hay que, de que esos pequeños focos de resistencia que nombrabas, que se están dando, si son capaces de generar la suficiente fuerza, van a ser capaces de ir construyendo esa, esa alternativa. Y no sé si nos dejamos alguna cosa, ya sabes que aquí el tiempo es solo en la radio, estaríamos mucho, mucho tiempo debatiendo en torno a este libro y a estas ideas. No sé si hay alguna idea así principal del libro que se nos haya escapado un poco, que te pare, creas que merezca la pena pues comentar a quien nos escucha.
Bueno, básicamente no, la línea del libro es exponer los límites objetivos del capital, que no es una cuestión meramente subjetiva, sino también objetiva, es decir, un modelo de civilización que tiene una lógica, y esa lógica, ese principio de articulación de la sociedad, de la civilización capitalista, tiene, es un hecho histórico, y como tal tiene unos límites, y estos límites los estamos ya tocando. Es, esta es la idea fundamental. Y la manera de ilustrarlo es a través de estos ejemplos. El libro desarrolla muchos ejemplos de esas fenomenología de la resistencia, de esos hechos de resistencia, que son los que denotan, de un lado, las contradicciones y los límites en la práctica social concreta, y también la posibilidad de trascender el orden dado, ¿no? Es, esta es básicamente.
Bueno, pues solo, si te parece, le decimos a la gente que, bueno, pues que el libro lo publicaba la editorial Traficantes de Sueños en febrero de este año, que te hablo de memoria, y que, bueno, pues quien quiera, pues se lo puede adquirir a esta editorial, lo puede ver también a través de internet, incluso descargárselo en formato de PDF para quien, bueno, pues que no le llegue económicamente, no pueda pues adquirir el libro. Y sobre todo, animar a la gente a leerlo, por lo menos desde mi punto de vista, por el hecho de que es un libro sencillo. Como bien dices tú, pues se ilustra en múltiples ejemplos que al final llevan de la teoría, del desarrollo teórico habitual o necesario, a pues ejemplos más concretos que nos hacen verlo pues en la práctica diaria, ¿no? Si te parece, lo dejamos aquí, Corsino. Ha sido un placer, esa es la verdad, que estuvieras por aquí por el Busca Irratia. Y bueno, pues a ver si en próximas ocasiones nos podemos volver a a escuchar y podemos retomar este diálogo tan interesante en torno a los límites del sistema y las alternativas. Muchas gracias por estar por aquí, por el Eguzki.
Gracias a vosotros, es que ricasco.
La verdad es que ha sido un placer rememorar esta entrevista con Corsino Vela, las ideas que planteaba, las dinámicas que promovía, están absolutamente, absolutamente de actualidad. Y a nosotros ya solo nos queda ir cerrando poquito a poquito este Taupadak de hoy. Este Taupadak en el que hemos hablado de correos y hemos repuesto dos podcasts, dos interesantes audios que teníamos por ahí. Uno que nos pedíais insistentemente en redes sociales, encargado Latiguero, y hemos querido para acabar pues reponer esta entrevista que hacíamos a Corsino Vela sobre su libro Capitalismo Terminal. Nosotros nos marchamos ya. La programación, como no puede ser de otra manera, continúa en Eguzki Irratia. Ahora tenéis un programa de la Reza Rosa. Y a partir de las 8 de la tarde estará con todos nosotros Iñaki Osés, trayéndonos las grandes novedades del heavy. Lo dicho, aquí lo dejamos, nos despedimos hasta la semana que viene, pasar muy una muy buena y revolucionaria semana. Recordad que no odiéis los lunes, que lo que odiéis es el capitalismo y el trabajo asalariado. Hasta la semana que viene aquí en Eguzki Irratia. Agur, agur.